tan solo algunas cosas que comentamos en la primera sesión. Recordamos de la primera sesión que hablábamos de qué es la consejería y decíamos, en primer lugar, que todos somos consejeros y todos somos aconsejados. Que todos necesitamos de consejería, en primer lugar, porque fuimos creados para ser aconsejados. Dios nos diseñó de esa manera. Fuimos creados para depender de su revelación, de su dirección. Y cuando digo consejería, creo que es importante hacer un paréntesis aquí, cuando digo consejería, a veces nosotros pensamos en consejos, ¿verdad? ¿Y qué es un consejo? Algo que si quieres lo tomas, si no lo dejas. Pero consejería desde una perspectiva bíblica es orientación. Orientación. Escoger la cabeza de la persona y girarla para que vea la vida desde una perspectiva diferente, de una forma diferente. Entonces, yo uso la palabra consejería continuamente, no quiere decir, en el sentido popular, dar un buen consejo, que la persona lo tome o no, es dar dirección, reorientar la vida de la persona. Eso es consejería. Por tanto, hemos sido diseñados para recibir consejería, necesitamos consejería porque somos humanos, y necesitamos más consejería porque somos pecadores, porque no oímos el consejo de Dios, no escuchamos el consejo de Dios, por culpa de nuestro pecado. Y según la consejería que recibimos, según la revelación que recibimos y de quién la recibimos, reorganizamos nuestro mundo, reestructuramos nuestro mundo y vemos, según la perspectiva nueva que adquirimos, cuál es el problema, quién tiene la solución, en manos de quién está la solución, etcétera, etcétera. Por tanto, decíamos una definición rápida, consejería es compartir una nueva perspectiva de la vida. Compartir a la persona que estamos aconsejando una perspectiva de su vida tal como Dios la ve. No tal como sus consejeros le han estado diciendo que su vida es, sino como Dios dice que su vida es. También hablábamos de nosotros como consejeros. Y hablamos de los impedimentos que nos podemos encontrar al hacer consejería cada uno de nosotros. Y hablábamos de la consejería como ministerio de la Iglesia. Y uno de los mitos, de los muchos mitos que íbamos rompiendo a medida que íbamos avanzando, uno de los mitos es que la consejería no es ciencia, ¿verdad? La consejería es espiritual. La consejería está en el terreno de la fe, no en el terreno de la ciencia. Y la consejería es parte de la gran comisión. ¿Por qué? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nuevamente nos quedamos ahí cuando compartimos la gran comisión. Y eso es evangelismo, pero hay más. El versículo continúa, el pasaje continúa, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí es cuando estamos apuntando al corazón. Hay un trabajo muy serio de discipulado, de consejería, de como queramos llamarle, de educación, de formación, de los discípulos del Señor Jesucristo. Y enseñándoles que guarden, ahí está el corazón implicado. Siempre me equivoco de lado. ¿No es este lado, verdad, cariño? Ella sabe dónde está mi corazón. Es en este lado. Enseñándoles que guarden. Ahí ya está apuntando al corazón. Hay que guardar, no solamente un conocimiento intelectual, sino guardar, aplicar, que las enseñanzas del Señor Jesucristo impacten en la vida del discípulo, de tal manera que su vida sea diferente. Cambie la vida. Hasta entonces esas dos horas nos ayudaban a adquirir un poquito los lentes, siempre me refiero a la palabra de Dios como lentes que nos permiten ver la vida de una forma completamente diferente. Los lentes que nos ponemos para ver la consejería desde otra perspectiva, no como el mundo la ve, sino en el terreno de la fe, como un ministerio de la Iglesia, como una parte muy importante del ministerio de la Iglesia. Y hoy los dos temas que vamos a tocar, el 3 y el 4, son fundamentales para la consejería bíblica. Si tuviéramos que construir una casa y esa casa fuera nuestro sistema de consejería, esta casa tendría dos columnas en el centro que aguantan todo el edificio y son los dos temas que vamos a tocar hoy. La suficiencia de las Escrituras y la santificación progresiva. Van a ser las dos horas que vamos a compartir hoy. Sin estas dos columnas de los dos temas que van a continuación, no podemos tener consejería bíblica. Si no incorporamos estas dos doctrinas o estos dos fundamentos en nuestra manera de hacer consejería, lo que hacemos no es consejería bíblica, es otra cosa. otra de las muchas miles de corrientes de consejería que hay. Hay muchos. En el mercado hay mucho para escoger. Pero si hacemos consejería bíblica, estos dos son los dos pilares fundamentales de nuestra manera de hacer consejería. Y el primero en esta tarde es el tema 3, la suficiencia de las Escrituras. Cuando los creyentes hablamos sobre las Escrituras, sobre la palabra de Dios, estamos de acuerdo en que es nuestra única autoridad, ¿verdad? En eso no hay conflicto. Todos estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es nuestra única autoridad para nuestra fe. También estamos de acuerdo, casi todos al menos, estamos de acuerdo en que la palabra de Dios no tiene error. La inerrancia de la Escritura. ¿Qué quiere decir? Que la palabra y toda la palabra, toda es verdadera. No hay nada que corregir, no hay nada que cambiar, no hay nada que poner ni nada que quitar. No tiene error ninguno, es perfecta. Ahora, cuando llegamos al tema de esta tarde, la suficiencia, es cuando los creyentes empezamos a escuchar diferentes opiniones. ¿Suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿Suficiente para referirse y tratar todos los problemas en que nos podemos encontrar? Gente dice que sí, gente dice que no. Y vamos a ver lo que la misma palabra de Dios dice en cuanto a su suficiencia. Lo que ella misma dice. Yo estoy convencido, y es lo que voy a presentaros en esta tarde, en que la palabra de Dios es suficiente para dirigirse, para tratar, para dar dirección a cualquier situación humana. Cualquiera, sea la que sea. No solamente para los asuntos de la fe, y ese es el problema cuando hablamos de suficiencia. Si preguntamos a alguien, ¿qué quiere decir que la palabra de Dios es suficiente? La persona dirá, es suficiente para los asuntos de la fe. Vale, ¿y cuáles son los asuntos de la fe? ¿Orar? ¿La vida de iglesia? ¿Tu vida devocional? Y preparar sermones. Poco más, ¿verdad? Los asuntos de la fe quedan tan reducidos a un espectro tan chiquitín. Y ahí tenéis la primera ilustración, la figura 3.1. Vemos a la izquierda que dice, la Biblia es suficiente para, eso es la opinión general, cualquier persona que pudiéramos preguntar, cualquier creyente que pudiéramos preguntar, ¿para qué es suficiente? ¿Para ser salvo? ¿Para la vida de iglesia? ¿Para la vida de oración? ¿Para la vida devocional? ¿Para preparar sermones? Poquito más. Poquito más. O sea que la palabra de Dios es suficiente para los domingos. Y es suficiente para los domingos en un horario concreto. En nuestros horarios de cultos. Para el resto de la vida, la palabra de Dios no es suficiente. No tiene nada que decir o poco que decir. Y vemos ahí a la derecha, la Biblia no es suficiente para problemas matrimoniales, problemas de autoestima, anorexia y bulimia, problemas de ansiedad, educación de los hijos, comunicación, alcoholismo, depresión, temor, ira, etc. Esta lista no acabaría nunca, ¿verdad? Es enorme. Todo eso no es espiritual. Todo eso le damos otra dimensión. Son problemas del alma, no son problemas del espíritu. Ya hablaremos la semana que viene si hay diferencia alguna entre alma y espíritu. Ya hablaremos. Pero todo esto son problemas profundos del alma. Y como son problemas profundos del alma, la Biblia no tiene nada que decir. Y si dice algo es a título anecdótico. Nada más. Pues vamos a ver cómo no. Vamos a ver cómo la Biblia es suficiente para estos temas. Habla directamente a estos temas. Como decía, más adelante ya hablaremos si existe alguna distinción entre espíritu y alma. Y vamos a dedicar una hora a ese tema y veremos que no. Que no hay tal distinción entre espíritu y alma. Por tanto, no hay problemas del espíritu y problemas del alma. Estamos hablando de una misma cosa. Y si hay un problema de ansiedad en mi vida, es una cuestión espiritual. Y si hay un problema de ira en mi vida, es una cuestión espiritual. Y mi matrimonio y la educación de mis hijos, todo esto son temas espirituales. Y la Biblia habla sobre estos temas. Pero en primer lugar, quisiéramos escuchar qué es lo que la Biblia dice de sí misma. Le podemos preguntar a la palabra de Dios, ¿para qué eres suficiente? ¿Para qué eres suficiente? ¿Qué es lo que tratas? ¿De qué tratas? Os invito a mirar, a abrir vuestras Biblias o a mirar al pasaje que tenéis en el cuadro siguiente, que es el Salmo 19, versículos 7 al 9. En la primera parte de este Salmo 19, el salmista está describiendo la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Empieza así. Pero esa revelación general, nos está diciendo de que Dios existe, del poder de Dios, de que Él es creador, de que debemos darle la adoración que Él merece. Ahora bien, en esta segunda parte del Salmo, empezando el versículo 7, nos está hablando de la revelación específica, de la revelación que encontramos en la palabra. Y esta revelación que encontramos en la palabra produce cambio en nuestras vidas. Produce impacto en nuestras vidas. Y vamos a ver brevemente cada uno de estos versículos, lo que la Biblia está diciendo de sí misma. Empieza diciendo, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y aquí en el hebreo, cuando dice que convierte el alma, otra traducción posible podría ser que cambia la vida. Que cambia la vida. La ley de Jehová es perfecta, que cambia la vida. ¿No es eso la consejería? ¿No trata de eso? ¿Cambiar la vida? Básicamente. Por tanto, en primer lugar, la perfección de la palabra de Dios produce cambio, cambio en nuestras vidas. Y cuando aquí dice la ley de Jehová es perfecta, el hebreo está diciendo temimá, y temimá tiene dos sentidos diferentes. En primer lugar, la palabra de Dios es perfecta porque no tiene ninguna imperfección. Hombre, pues claro, eso quiere decir ser perfecta, ¿no? No tiene ninguna imperfección. La palabra de Dios, cuando la miramos, no tiene nada, nada que cambiar. Nada que añadirle, nada que quitarle, nada que retocar. Es perfecta. Permitidme un ejemplo. Imaginad que uno de vosotros está pintando un cuadro. ¿A alguien le gusta pintar? ¿Hay algún pintor por aquí? Muy bien. Uno, dos, pintores. Estáis pintando un cuadro. Y estáis a punto de acabar el cuadro. Y mientras acabáis el cuadro, os miráis y... bueno, yo creo que ya está. Y pedís opinión a alguien, a vuestro esposo, quien sea. Mira, mira, échale una mirada al cuadro. ¿Qué te parece? Y mira el cuadro de arriba abajo, vuestro marido o vuestra mujer, quien sea, y dice, está perfecto. ¿Qué quiere decir ahí perfecto? No lo toques. No pongas una pincelada más de color. Ya está. Ya está. En este sentido, el salmista está hablando de la palabra de Dios y la llama temimá. Es perfecta. No la toques. Está completa. Está acabada. No tiene imperfección. No necesita arreglos. Es perfecta. Ahora bien, temimá también es perfecta en otro sentido. En el sentido en que es perfectamente completa, perfectamente equipada. Y voy a poner otro ejemplo. Imaginemos que tenemos que hacer un trabajo. Y para el trabajo que tengo que hacer, necesito una caja de herramientas. Y voy a uno de estos centros comerciales en que venden cajas de herramientas, que tienen ya de todo, su martillo y sus destornilladores, etcétera. Voy mirando caja de herramientas hasta que encuentro una que la abro y tiene todas las herramientas que yo necesito. Y cuando la encuentro, ¿qué digo? ¡Esta! ¡Es perfecta! No es perfecta en el primer sentido, ¿verdad? Que no tiene ninguna imperfección. Es perfecta en el sentido que es completa. ¡Completa! No necesito nada más. En aquella caja de herramientas tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo. En este sentido, el salmista también está llamando a la palabra de Dios perfecta, temimá. Es perfecta hasta el punto que cambia el alma, cambia la vida. Y miramos a la palabra de Dios y podemos decir, y aquí está apuntando directamente al tema de la suficiencia, podemos mirar la palabra de Dios de arriba abajo y decir, para lo que yo necesito en esta vida, para vivir la vida, una vida que agrade a Dios, la palabra de Dios es perfecta. No necesito más. Tengo los recursos que necesito en ella. Y si a veces nos planteamos interrogantes sobre la palabra de Dios es suficiente o no, no es por culpa de la suficiencia de la palabra, es por nuestra insuficiencia. Es porque no la conocemos lo suficiente. Y si pensamos que la palabra de Dios no es suficiente para algunas circunstancias que estemos pasando, es por esto. No la conocemos lo suficiente. Por tanto, en primer lugar, su perfección produce cambio en nuestras vidas. En segundo lugar, el versículo 7 también dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí cuando llama a la palabra de Dios fiel, quiere decir que es digna de confianza. digna de confianza. Hasta el punto que la persona más sencilla, y sencilla no quiere decir necia, la palabra de Dios utiliza palabras muy diferentes para el sencillo y para el necio. El sencillo es el ignorante, es el que no sabe. El sencillo es el crédulo. Todos nosotros, de alguna manera, nos tenemos que identificar con el sencillo. Y está diciendo que cuando el sencillo pone toda su confianza en la palabra de Dios, pone toda su fe en la palabra de Dios, ¿en qué se convierte? En sabio. En el más sabio de los sabios. En la palabra de Dios encontramos toda nuestra sabiduría. En tercer lugar, dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Qué supone esto para nuestras vidas? Que la palabra del Señor trae alegría, trae gozo a nuestras vidas. Y todo lo que estamos diciendo va directamente implicado con la consejería. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. No hay nada que nos alegre más que un camino recto. Y cuando comparamos la palabra de Dios con el mundo son todo caminos torcidos, que no sabes dónde van. La palabra de Dios es recta. Recuerdo hace unos años unas vacaciones que hicimos como familia. Vivíamos aún en California y cogimos el coche y queríamos visitar un parque muy bonito que ya había. Y el camino de entrada al parque era recto, era una autopista. Pero luego a la salida del parque decidimos no volver por aquel camino sino ir por detrás. Y era lo más torcido que habíamos encontrado en la vida. Todo eran curvas, curvas de bajada a la montaña y curvas y curvas y curvas. Era una angustia. Todos os habéis encontrado en alguna situación así. Bajando una carretera que nunca se acaba y otra curva y otra curva y otra curva. Y los niños mareados y etcétera. Cuando se acabó aquella carretera, acabó en la autopista. ¡Qué gozo! Que se acabara aquella carretera y encontrar la autopista de nuevo y ¡zum!, regresar para casa. ¡Ah! Uno respira, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios. Y aquellos que habéis estado en el mundo, todos hemos estado en el mundo y hemos vivido una vida antes de Cristo y ahora con Cristo, hemos experimentado esto de alguna manera. Todo era torcido antes, y cuando venimos a Cristo, el camino que la palabra de Dios nos marca y nos indica es una autopista. Recto. Aquí se está refiriendo a esto el salmista. La rectitud de la palabra de Dios trae gozo. Sabemos, los cristianos sabemos por dónde ir tirando, por dónde caminar. El mundo no. El mundo nos da órdenes y consejos contradictorios. En cuarto lugar, versículo 8, también nos dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La pureza de la palabra de Dios nos da, dice, alumbra los ojos, nos da luz, nos da dirección, su pureza. El mundo, como decía, es confusión, es caos. Imaginaos que estáis llevando un barco. Imaginaos que estáis en alta mar, manejando un barco, en medio de la tormenta, de noche, todos son nubes y niebla y olas. ¿Qué es lo que más desearíais en el mundo? Ver un faro, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que os podría pasar? Ver 30 o 40 faros. Eso es lo peor que os podría pasar. Si 30 o 40 faros se encienden sus luces delante de vosotros, ¿qué haríais? No sabéis qué luz seguir. No sabéis qué luz lleva buen camino, qué luz lleva escollos. Eso es el mundo. La gente está desorientada en el mundo, pero ¿cuántas luces oyen? ¿Cuántas luces ven? Muchísimas. Todo el mundo dice tener la verdad, tener la razón, ¿verdad? Ahora, cuando uno viene a Cristo, cuando uno pone su confianza en la palabra, todas las luces se apagan y queda una, nítida, clara, en el frente. ¿Hacia dónde caminar? ¿La cual seguir? A esto se está refiriendo el pasaje aquí. La pureza da dirección a nuestra vida. La pureza de la palabra de Dios da dirección a nuestra vida. En quinto lugar, habla del temor del Señor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La limpieza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia como el oro que ha sido pasado por fuego cientos de veces. Imaginad por un momento que os compráis un anillo. Un anillo de oro, y estáis muy contentos con la compra, y al cabo de 2 días miráis el anillo y se está empezando a poner oscuro. Ay, 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 piensas. Bueno, no haces caso. Y al cabo de una semana miras el anillo y además de oscuro empieza a ponerse verde. Ay, 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 que me han timado. ¿Verdad? Es lo primero que piensas. Esto no es oro. Aquí han metido otras cosas. Esto no es oro puro. El oro no le pasa a esto. A esto se está refiriendo este pasaje. La limpieza, la pureza de la palabra de Dios. No hay contaminación, no hay mezcla. Es puro. Y porque es puro, dura. Porque es pura la palabra de Dios, dura para siempre. No podemos mirar la palabra de Dios y decir, estos consejos, o estas historias, o estas enseñanzas, eran para entonces. Para ahora no. No, el salmista está diciendo que la palabra de Dios es pura y dura para siempre. Y dura para siempre. No hay engaño, no hay impureza. Como dice el Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En sexto lugar, el salmista también está diciendo, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios trae rectitud a nuestra vida. Trae rectitud a nuestra vida. Y aquí está presentando al Señor como juez, y dice los juicios del Señor, juez que hace una sentencia, o juez que hace una declaración. Y cuando leemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice algo sobre nosotros, cuando Dios expresa sus juicios sobre nosotros en nuestra vida, ¿qué tenemos que decir? Amén. Porque sus juicios son todos justos. Todos justos. Cuando la palabra de Dios me dice que soy pecador, ¿qué decir? Amén. Cuando me dice que necesito de Dios y necesito de la sangre de Cristo, amén. Que me he de arrepentir diariamente de mis pecados y he de seguir al Señor, amén. Que solamente en la palabra de Dios encuentro cambio para mi vida, amén. Todos los juicios de Dios son verdaderos, son justos. Después de lo que acaba de decir el salmista, no es extraño que los versículos 10 al 14 continúe como continúa, ¿verdad? Después de haber dicho todo esto, de los estatutos y de la voluntad del Señor, dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista está diciendo entonces que toda su delicia está en la palabra de Dios. Os podéis quedar todos si queréis. Toda su delicia está en la palabra de Dios. Estamos en el punto en vuestros manuales que dice, la Biblia es suficiente para cambiar vidas. Tal vez debería ir leyendo algunos rótulos. Algunos de vosotros decíais, a veces me pierdo en el manual. No sé si voy demasiado deprisa, pero estamos en ese punto ahora mismo. Y pasamos a un pasaje del Nuevo Testamento que es paralelo a este pasaje del Salmo 19, segunda de Timoteo 3, 16-17. El apóstol Pablo aquí escribe lo siguiente a Timoteo. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la meta, ese es el objetivo de la palabra de Dios. Y cuando leo este pasaje hay una cosa que enseguida me llama la atención. No sé si os ha llamado la atención a vosotros. Dice que la escritura es inspirada. La escritura es inspirada. Normalmente estamos acostumbrados a pensar y a oír que los autores bíblicos, los escritores, eran inspirados, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas fueron inspirados por el Espíritu para escribir la palabra de Dios. Pero aquí está llamando a la escritura. La escritura es inspirada. ¿Qué quiere decir esto? En aquella época en la que está escribiendo el apóstol Pablo, poca gente sabía leer, ¿verdad? Poca gente sabía leer, al contrario que en nuestra época. De manera que la palabra hablada tenía muchísimo más valor que la palabra escrita. Si alguien te daba su palabra, aquello valía más que un documento escrito. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabía leer un documento escrito. La palabra es lo que valía. Justo lo contrario en nuestros días, ¿verdad? Como todos sabemos escribir, la palabra ya no vale nada. Si alguien te dice algo, te promete algo, yo lo quiero por escrito. Quiero un contrato firmado, ¿verdad? En aquel entonces no. En aquel entonces era la palabra hablada lo que tenía valor. Entonces nos encontramos con que en el griego la palabra que tenemos aquí para inspirada se puede traducir también como expirada. Es el mismo término griego, inspirada y expirada. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje es, la escritura, lo que tenéis escrito, es expirado por Dios. Lo tenéis escrito, pero el hecho de que esté escrito no quiere decir que le deis menos valor. Es expirado por Dios mismo, es la mismísima palabra de Dios lo que tenéis escrito. Por tanto, leerla y tomarla como tal, como la misma voz de Dios a vosotros. La palabra escrita es el mismísimo aliento de Dios, palabra de Dios pronunciada a nosotros. El mismo aliento y la misma palabra con la que Adán dio vida, con la que Dios dio vida a Adán en el Génesis, ¿verdad? Y Dios sopló en él aliento de vida. Y en ese momento, en la creación, Dios sopló aliento de vida. Ahora, con la palabra escrita, Dios de nuevo está soplando aliento de vida. No para crearnos, sino para recrearnos. Para formar en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. Por tanto, este pasaje está apuntando a que el cambio necesario en nuestras vidas lo encontramos en la palabra. Dice, enteramente preparados para toda buena obra. Y el apóstol Pablo está diciendo la misma idea tres veces. Fijémonos en el versículo, en los dos versículos que hemos leído. En primer lugar dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el propósito de la palabra. Eso es lo que la palabra de Dios pretende. Esa es la intención con la cual Dios nos ha dado su palabra, para que seamos perfectos, capaces de hacer toda buena obra. Y más adelante dice, enteramente preparado. La palabra de Dios nos equipa perfectamente. Nos equipa perfectamente. Aquí está el apóstol utilizando el término exartizo, cuando dice enteramente preparado. El término griego exartizo. ¿Qué quiere decir esto? Está tomando prestado un término que se utilizaba en la marina. Y no es de extrañar, porque el apóstol Pablo viajaba mucho, recordemos que él era comerciante, vendía telas y viajaba por todo el Mediterráneo. Está utilizando un término en la marina. Cuando los marineros preparaban un barco, lo preparaban para el viaje. ¿Y qué ponían en el barco? Comida, agua, cuerda por si se rompían, incluso telas, por si una tempestad rompía las telas, poder volver a fabricar unas velas nuevas. Todo esto lo ponían dentro del barco. Y este equipamiento del barco es este verbo, exartizo. Exartizo. Lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que la palabra de Dios nos equipa, exartizo, para toda buena obra. Nos equipa para vivir la vida y la vida cristiana. Para prever cualquier situación que podamos atravesar. En la palabra de Dios tenemos los recursos que necesitamos. Y al final dice que nos equipa, ¿para qué? No nos equipa para alguna buena obra. Nos equipa para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? A mí esta última frase me llama mucho la atención. Toda buena obra quiere decir que incluso en esos momentos en los que yo no hago una buena obra, debería haberla hecho. Porque la palabra de Dios me equipa para ello. Que cuando peco, y siempre que peco, no tenía por qué haber pecado. La palabra de Dios me equipa para toda buena obra. En cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que estemos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, los recursos de Dios, nos dan las fuerzas que necesitamos para vivir la vida dando gloria a Dios. Estemos donde estemos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo siempre. Situaciones más extremas y difíciles que las que Él atravesó, no atravesaremos. Y Él glorificó a Dios en todo momento. En todo momento. Entonces llegamos, también tenéis en vuestros manuales, a la pregunta clave. ¿Suficiente para qué? Si llegamos a la conclusión de que la palabra de Dios es suficiente, nos tenemos que preguntar, ¿suficiente para qué? Evidentemente la palabra de Dios no es suficiente para preparar una receta culinaria, una paella valenciana, ¿verdad? La palabra de Dios no es suficiente para arreglar el coche. La palabra de Dios no es suficiente para preparar nuestras vacaciones de verano. La palabra de Dios no es suficiente para todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no es el propósito de la palabra de Dios. Dios no nos dio su palabra para esos temas, para esos objetivos. Por tanto, nos tenemos que preguntar, ¿para qué nos dio Dios la palabra? Porque para aquello para lo cual Dios nos ha dado la palabra, para eso sí es suficiente y perfecta. Tenemos un nuevo pasaje, además del de 2 de Timoteo, 2 de Pedro 1:3. Tenéis todos los pasajes bíblicos en vuestro manual. 2 de Pedro 1:3 nos está diciendo para qué Dios nos ha dado la palabra. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué nos ha sido dado en la palabra? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que necesitamos saber y entender para vivir una vida santa y correcta y agradable delante de Dios. Todo eso lo tenemos en la palabra. Por tanto, la pregunta que yo me puedo hacer, ¿me está diciendo entonces la palabra cómo ser buen esposo? ¿Cómo comunicarme con mi esposa? ¿Cómo tratar a mis hijos? ¿Me está hablando la palabra de estos temas? Sí. ¿Pertenecen estos temas a la vida y a la piedad? Sí, pues entonces los tengo en la palabra. Los tengo en la palabra. Y repito, si miramos a la palabra de Dios y decimos, es insuficiente, la suficiencia la tenemos en nuestro entendimiento, en nuestra manera de apreciarla, porque aún no hemos acabado de descubrir la riqueza de la palabra de Dios. La conocemos insuficientemente. Eso sí, podemos concluir. Por tanto, la palabra de Dios nos habla sobre cómo ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano, un buen cristiano, cómo tratar problemas personales, cómo manejar mi ira, cómo manejar mi frustración, cómo manejar mi ansiedad. La palabra de Dios habla de estos temas. Pero desconozco la palabra de Dios. Desconozco la palabra de Dios. Y tenéis aquí varios pasajes que hacen referencia a esto exactamente que estoy diciendo. Quisiera entrar en una sección, habiendo dicho todo esto, quisiera entrar en una sección de este tema que espero que nos ayude a apreciar esta suficiencia de la palabra de Dios. Que nos ayude a ver la riqueza de la palabra de Dios. A veces cuando hablamos de suficiencia podemos caer en el error de pensar que la suficiencia de las Escrituras quiere decir que hay un versículo para cada tema. No es eso. No encontraremos un versículo para cada tema. Y que si encontramos ese versículo que habla sobre ese tema en concreto, lo único que hay que hacer es lanzarlo contra el aconsejado, ¿verdad? Y que lo repita 5.300 veces hasta que cambie su vida. No. No, por favor. Eso es demasiado simplista. No encontraremos un versículo sobre todos los temas. Pero eso no quiere decir que la Biblia no hable sobre todos los temas. En la Biblia no está todo, pero la Biblia habla de todo. Que es una manera muy diferente de acercarse al tema de la suficiencia. Por tanto, vamos a acercarnos a esta sección que dice melodía, armonía y pausa. En primer lugar, para pensar sobre la palabra de Dios y entender lo que quiere decir la suficiencia de la palabra de Dios, Tenemos que cambiar el chip, como se dice coloquialmente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. La mentalidad de nuestro tiempo es enciclopédica, lo que yo llamo enciclopédica. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos acostumbrados a las enciclopedias. Si yo quiero buscar algo en una enciclopedia, por ejemplo, Revolución Francesa, ¿cómo lo busco? O lo busco por la R de Revolución o busco por la F de Francesa. Y encontré lo que quería, ¿verdad? Si yo quiero el teléfono de alguien y miro en la guía telefónica, ¿cómo lo encuentro? Busco por su apellido, ¿verdad? Quiero unas páginas, aquí está. Rápido, concreto, específico. Si yo quiero buscar un tema en Internet y voy a uno de esos Yahoo o Google o uno de estos servidores y quiero encontrar un tema, ¿cómo encuentro ese tema? Solo tengo que escribirlo, ¿verdad? Setas del Pirineo. ¡Chup! Y me salen 4.000 páginas sobre el tema. ¡Facilísimo! Vivimos en la era enciclopédica. ¿Hoy día qué es una persona inteligente? Basta mirar todos los concursos, ¿verdad?, que salen por la tele. ¿Qué es una persona inteligente? El que tiene una enciclopedia aquí. Esa es la persona inteligente, ¿verdad? La persona inteligente hoy día no es la que gana una partida de dominó o una partida de las damas. No, es el que gana el trivial. Esa es la persona inteligente. El que sabe fechas, nombres, datos en su cabecita. Esa es la persona inteligente. Vivimos en una era enciclopédica. Y la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia no es una enciclopedia. Repito, la Biblia son unos lentes, unas gafas que nos ponemos. Y todo, todo cambia de color y todo cambia de perspectiva. Por tanto, si nos acercamos a la Biblia como una enciclopedia, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que no es suficiente. Si yo quiero aconsejar a alguien que tiene un tema como, por ejemplo, la anorexia, y quiero ver qué es lo que la palabra de Dios dice sobre el tema, me voy a la concordancia de la Biblia, busco en la A, anorexia, y ¡ah! La Biblia no dice nada sobre la anorexia. La cierro, la dejo allí y le digo, chata, no puedo ayudarte. Porque la Biblia es insuficiente. ¿Nos planteamos así la suficiencia de la Biblia? Pues mal amén. Porque la Biblia no es una enciclopedia. No es una enciclopedia. Por tanto, con este ejemplo que quiero plantearos, me gustaría que cambiáramos nuestra forma de acercarnos a la Biblia. Para apreciar la riqueza de la Biblia. En primer lugar, melodía. ¿Qué quiere decir? Cuando escuchamos una música, lo que enseguida reconocemos, ¿qué es? La melodía. ¿Verdad? Pueden sonar 80 instrumentos, una orquesta entera, pero escuchamos los violines que suenan ahí arriba, ¿verdad? Y vamos tatareando la canción, todos en casa o en el coche, y recordamos la melodía. ¿Por qué? Porque la melodía es clara, la melodía es evidente. La melodía es fácil de recordar. Y hay muchos temas en la palabra de Dios que se nos presentan así, como melodía. Claros, diáfanos. Cuando la palabra de Dios dice no matarás, eso es melodía. Es muy claro, no matarás. Cuando la palabra de Dios dice no cometerás adulterio, es claro, es diáfano, es melodía. ¿Verdad? Y ahí os he puesto un ejemplo que no deja de ser polémico, sobre todo en nuestro país, pero para mí es melodía, que es el tema de los matrimonios mixtos o matrimonios con incrédulos. Y aprovecho no solamente para ponerlo como ejemplo, sino para compartir un poquito de enseñanza sobre este tema. Versículos como los que tenéis ahí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios. O hablando de la viuda, dice, si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O de nuevo el apóstol Pablo, que está hablando de sus derechos como apóstol, y dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Y aquí podríamos la lista de versículos, bueno, podríamos hacer 2 horas de conferencia sobre el tema. Hay temas en la palabra de Dios en que hay versículos concretos. Sí hay versículos concretos, que hablan específicamente sobre ese tema. Y es lo que yo quiero en este ejemplo llamar melodía, porque son claros. Ahora vamos un paso más allá. Armonía. ¿Qué es la armonía? Si escuchamos una orquesta, o vamos a poner el ejemplo de un piano, porque tenéis ahí dibujado un piano. Si escuchamos un piano, siempre hay una melodía que nos es fácil seguir, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esa sea la única nota que suene. ¿Verdad que no? ¿Cuántas notas más suenan, además de la melodía? Pues pueden sonar tantas como dedos, ¿verdad? Porque un piano puede tocar 8 o 10 notas a la vez. O más. Eso, debajo de la melodía, después de la melodía, tenemos la armonía. Hay mucho más, no solamente la melodía. Hay muchas más notas que están sonando. Pero a veces uno se tiene que parar a apreciarlas. Si escucho una orquesta, alguien me tiene que ayudar. ¿Escuchas? ¿Oyes un fagot ahí? A ver. Sí, estoy escuchando. ¿Oyes un contrabajo? Sí, sí, lo estoy escuchando también. Hay que parar atención, hay que poner atención para escuchar muchas otras notas, muchos otros instrumentos que también están sonando. Y hay temas así también en la palabra de Dios. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que alguien viene a hablar conmigo, es un padre de familia, que tiene muchos problemas en casa, muchos. Hay mucha tensión familiar, mucha tensión con su esposa, sobre todo mucha tensión entre sus hijos. Mucha rivalidad, muchas riñas, muchas peleas. Y mientras vas hablando con aquel padre de familia, te das cuenta de que ese padre de familia tiene un gran favoritismo por uno de sus hijos. Gran favoritismo por uno de sus hijos. Intentas hacerle ver que eso no es correcto, pero entonces ese hombre te sale y dice, bueno, tú eres consejero bíblico, ¿no? Sí. Pues no me puedes decir con la palabra de Dios en la mano que esté mal tener favoritismo de mis hijos. Y yo tengo un hijo que es mi favorito, y no hay nada en la palabra de Dios que me diga que eso no es posible. ¿Qué contestas? Buscamos en la Biblia un versículo que diga, no tendrás favoritismos entre tus hijos. No lo vamos a encontrar. ¿Verdad que no? Necesitamos tomar otros pasajes, otros principios generales que nos hagan ver que eso no es correcto. Y aquí tenéis de nuevo un ejemplo. En la figura 3-4. Hay un versículo que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cierto? Efesios 6-4. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir no provoquéis a ira a vuestros hijos? Y ahí lo tenéis desglosado, desgranado. Hay principios en la palabra como este, de Efesios 6:5, que son como una granada. ¿Habéis comido alguna vez una granada? ¿Sí? Qué ricas, ¿verdad? Sobre todo en verano, con un poquito de azúcar. Bueno, me voy del tema ahora. ¿Cogéis una granada? ¿Y verdad que a vuestro hijo de 1 año o de 2 años no le ponéis la granada delante? Toma, hijo, come. ¿Verdad que no? ¿Qué hacéis con la granada? ¿La abrís? ¿La rompéis? ¿Y le desgranáis? ¿Le tiráis los granitos en el plato? ¿Incluso le ayudáis a él para que los vaya recogiendo en el plato? Y entonces sí se los puede comer. Si estamos haciendo consejería con alguien, no podemos lanzarle una granada. No una granada militar, ¿eh? Una granada de comer. Como esta, Efesios 6:4. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque puede que esa persona no sepa qué quiere decir. Hay que desgranarlo. Hay que abrir ese principio. ¿Qué implica? ¿Qué supone para la vida de esta persona? Hay que desgranar la granada. Es un principio general. Poniendo el ejemplo de antes, hay que ayudarle a apreciar todos los instrumentos que están sonando, toda la armonía, porque es un principio mucho más rico de lo que a simple vista parece. Y aquí hemos puesto algunos ejemplos. En esa tabla, en la tabla misma donde estamos, la figura 3-4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, quiere decir que vamos a desgranarlo, vamos a sacar muchas cosas, ¿verdad? Que no desórdenes porque sí, por ejemplo. ¿Provoca ira eso a mi hijo? Sí, mucho. Sobre todo si es adolescente. Porque sí, porque lo digo yo. Pero papá, ¿lo provoco a ira? Sí. ¿Qué más? Que no tenga favoritismos. También. Y no hay un versículo en la Biblia que diga no tengas favoritismos entre sus hijos, pero hay historias muy concretas. José y sus hermanos. Uf. Jacob y Esaú. ¿Verdad? Ejemplos muy concretos. Y no hay un versículo. Huyamos de la mentalidad enciclopédica. No hay un versículo sobre ese tema. Tenemos que ver toda la Biblia en su perspectiva, en su enseñanza en general. Otros temas, que no pidas imposibles, que no te aires con él, que no trates mal sus juguetes. sobre todo los que tenéis hijos pequeños. Para ti solo es un juguete. Y entras en casa y hay algo por el camino y ¡poing! Le das un puntapié y ¿qué pasa con ellos? ¡Papá! Resulta que era su peluche favorito y le acabas de romper algo. No sé. Se enojan contigo. Que no trates mal sus juguetes. Etcétera, etcétera. Ahora, todo pasaje, y esto es muy típico en la Biblia, todo pasaje tiene un no, pero luego tiene un sí. Como dice el apóstol Pablo, nos tenemos que desvestir del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre. Y este pasaje también, no provoquéis a ir a vuestros hijos, es el no. ¿Y el sí cuál es? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Imaginaos que estáis aconsejando a alguien y le compartís este versículo. Tú tienes que criar a tus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y se queda como, ¿y eso qué quiere decir? Probablemente hay que desgranar este principio y poder explicarle en concretos lo que quiere decir. Que seas un buen ejemplo como cristiano para ellos. Que les disciplines de forma consistente y coherente. Que muestres cariño y atención. Que les ayudes cuando han pecado a confesar su pecado, a ver su pecado, a reconocer su pecado. Que les enseñes a dar y a pedir perdón de forma clara. Que les enseñes a amar y a obedecer a Dios. Y podríamos ser incluso mucho más concretos, dependiendo de la vida y del caso de aquella persona. Por tanto, hasta el momento, hemos hablado de melodía, lo que es claro, evidente, de armonía, de todos esos pasajes que necesitamos abrir, desgranar, y hasta el momento ya hemos visto una cosa que es muy interesante. Que la Biblia dice mucho más que lo que hay escrito. ¿Verdad? La Biblia dice muchísimo más que lo que hay escrito. Y si nos atenemos a lo que hay escrito, estamos siendo literalistas y no vamos a ningún sitio. Y no vamos a saber apreciar nunca la riqueza de la palabra de Dios. La Biblia dice muchísimo más que lo que hay simplemente escrito. La Biblia, por tanto, no la podemos tomar como una serie de leyes. La Biblia pretende mucho más y la palabra del Señor nos ha sido dada para algo mucho más. La Biblia en muchos momentos es un reto para nosotros a que pensemos bíblicamente. A que pensemos. Si todo, absolutamente todo, hubiera estado escrito en la Biblia, si cualquier circunstancia en la vida con la que nos pudiéramos encontrar la tuviéramos escrita en la Biblia, tendríamos una Biblia que no podríamos manejar. No podríamos encontrar nada. En cambio, no todo está escrito en la Biblia. Porque Dios lo que quiere es que pienses como cristiano. Que pienses como consejero bíblico. Y que te afrontes a las situaciones pensando de forma diferente. Un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo, Efesios 5. Efesios 5, 19 al 21. Dice así, tenéis el versículo ahí en vuestro manual. Dice así, y manifiestas, también podemos traducir desde el griego esa palabra como evidentes, y evidentes son las obras de la carne, que son, qué bueno es el apóstol Pablo, que aunque dice que son evidentes, nos pone algunas, ¿verdad? Porque lo podía haber dejado ahí, son evidentes, pero nos pone ejemplos. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Se queda ahí? Uno podía mirar ese versículo y decir, ¡ah! El Señor aquí se ha olvidado la pedofilia, el abusar de niños o de niñas sexualmente. No está ahí, entonces no es una obra de la carne. No está, ¿verdad? ¿O sí está? Es que no ha acabado el versículo. Dice, y cosas semejantes a estas. Si la Biblia fuera una enciclopedia, este versículo no acabaría. Porque el apóstol Pablo tendría que ponerlo todo, todas las obras de la carne. No acabaría este versículo. Ocuparía páginas y páginas y páginas. Pero el apóstol nos pone algunos ejemplos y luego dice, ¡ey, creyentes, estáis ahí! Y cosas semejantes a estas, ¿qué nos está diciendo? ¡Pensad! Pensad bíblicamente sobre los temas. Las obras de la carne son evidentes. ¿Tenéis algunos ejemplos? ¡Y más! Muchísimas más. Pensemos acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cosas semejantes a estas. Luego, una de las conclusiones que quisiera que sacáramos de este tema es que la Biblia no lo dice todo, pero la Biblia habla de todo. La Biblia no se refiere concretamente a todos los temas de la vida, pero la Biblia se refiere, aunque no sea de forma explícita, de forma implícita a todos los temas de la vida y a todas las situaciones en las que nos podamos encontrar. Y ahí os dejo un ejercicio para vosotros, para que lo hagáis en casa. Ahí hay otra granada que vosotros tenéis que abrir y desgranar. Ese pasaje de 2 de Timoteo 2:22. El apóstol, perdonad que giro esto, el apóstol le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Eso lo pondríamos debajo del no. ¿Pero qué quiere decir? Necesitamos desgranarlo. ¿Qué implica este principio? Y en el sí encontramos, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Está hablando de un cambio de vida, de un cambio de costumbres, ¿verdad? Por un lado el no y por un lado el sí, que supone todo eso, concretamente en mi vida. Y en tercer lugar, y este es un poquito más difícil de entender, lo que he dado en llamar pausa. ¿Qué es una pausa? Imaginaos que vais a ver una orquesta y todos los instrumentos están tocando una pieza fabulosa. Pero ves a todos los violinistas, 15 o 20 violinistas, con su violín sobre las rodillas, que no están tocando. ¿Qué piensas? ¿Que a todos se les ha roto una cuerda? ¿O que el director se ha enfadado con ellos y les dice, ya no tocáis? ¿Qué pensamos? ¿No están participando de la pieza musical? Sí están participando, pero en ese momento tienen una pausa. ¿Y cómo sabemos que es una pausa y que no se han roto todos los violines a la vez? Sabemos que es una pausa porque hay música antes y hay música después, ¿verdad? Y en ese momento hay una pausa. Parece que guarda silencio, pero en ese momento hay una pausa. A veces nos puede pasar así con la palabra de Dios. Parece que guarda silencio sobre un tema. Y nos preguntamos, ¿no dice nada sobre este tema la Biblia? Pero necesitamos ver toda la música que hay alrededor, toda la enseñanza que hay alrededor, todos los pasajes que hay alrededor. Y vemos que sí está diciendo algo sobre ese tema. Y ahí os he puesto como ejemplo el tema del aborto. Tenéis un ejemplo en la figura 3:5. Si queremos un versículo estilo enciclopédico sobre el aborto, no lo vamos a encontrar. Si buscas en tu concordancia sobre la A de aborto, no vas a encontrar un mandamiento que diga, no abortarás. No lo vamos a encontrar. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos empaparnos de la Biblia. Necesitamos pensar bíblicamente. Necesitamos mirar toda la música que hay alrededor de este tema. Y ahí tenemos varios versículos, de los muchos que podemos encontrar. Vemos que el salmista dice en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos. Vemos como el Señor llama a profetas como Jeremías desde el vientre de su madre. Vemos como Dios a la persona que está en el vientre la está tratando como persona. Y no solo como persona, también en el Salmo 51:5, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Él se reconoce como pecador desde el momento de la concepción. Yo fui engendrado en pecado, ya era pecador y ya necesitaba del perdón de Dios. Por tanto, desde el principio, desde el momento en que aquella persona empieza a existir, Dios la considera y la trata como una persona. Cuando vemos todos estos pasajes juntos, llegamos a una conclusión sobre este tema. ¿Cierto? Aunque no haya un solo versículo que hable sobre este tema. Por tanto, y esta es casi la conclusión de este tema de la suficiencia de las Escrituras, no nos acerquemos a la Biblia como si fuera una enciclopedia. No nos acerquemos como si fuera una enciclopedia. Acerquémonos a la Biblia como si fuesen unos lentes, unas gafas que nos ponemos y de esta manera podremos apreciar todo en la vida desde otra perspectiva. Tomar un solo versículo y lanzarlo contra el aconsejado, eso no es consejería bíblica. Eso no es consejería bíblica. Entre otras cosas, porque no vamos a encontrar un solo versículo que hable sobre ese tema. Y si queremos encontrarlo, tal vez lo encontremos, pero estaremos forzando al versículo de tal manera que lo estaremos torciendo. Porque queremos que hable de ese tema. No, veamos toda la enseñanza de la palabra de Dios, en general. Permitidme un último ejemplo, que tal vez pueda ayudar también a apreciar esto. ¿Cuántos de vosotros juegan al ajedrez o saben jugar al ajedrez? Esto es solamente para saber la utilidad de mis ejemplos. Si son buenos o son inútiles. ¿Cuántos? ¿Ajedrez? La mitad, más o menos la mitad. Vale. Supongamos que queréis aprender al ajedrez. Queréis participar en un concurso, en un campeonato de ajedrez. ¿Cómo aprendemos a jugar al ajedrez? Suponed que yo me inscribo en un campeonato. ¿Bien? Y no tengo ni idea de ajedrez. Pero me inscribo. No sé por qué me inscribo, pero me inscribo. Y entonces me dicen, mira, tu primer contrincante para mañana se llama José Pérez. José Pérez. Le tengo que vencer como sea. Entonces me voy a la biblioteca y busco un libro que se titule ¿Cómo vencer al ajedrez a José Pérez? Lo busco, me paso toda la noche buscando un libro en la biblioteca que se titule así ¿Cómo vencer a José Pérez en el ajedrez? ¿Lo encuentro? No lo encuentro. Desesperado, llorando, me planteo la mañana del día siguiente a jugar al ajedrez con José Pérez. ¿Y qué pasa conmigo? Me aniquila, ¿verdad? Me vence. ¿Aprendemos así a jugar al ajedrez? No. Aprendemos de otra manera. Si yo quiero vencer a José Pérez, lo que tengo que hacer es aprender cómo se mueve el peón, cómo se mueve el caballo, cómo se mueve la torre, cómo se mueve el rey y la reina, y cuando la cosa se sofistica un poco, qué es el enroque, cómo empezar la partida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estrategias para hacer un jaque mate. Yo aprendo unas normas, unos principios, y esos principios los interiorizo, ¿verdad? Los hago mío. Para poder vencer a José Pérez tengo que conseguir una cosa, y es pensar como un ajedrecista, ¿cierto? Entonces yo al día siguiente, con todo eso interiorizado, pensando como un ajedrecista, sin saber qué me voy a encontrar y con quién me voy a encontrar, me planteo delante del tablero de ajedrez y me presentan a mi primer contrincante. Hola, soy José Pérez. Hombre, me ha tocado José Pérez. Y juego la partida con él. Yo no sé qué va a mover José Pérez. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a responder a mis jugadas? Es un reto, ¿cierto? ¿Pero qué me ayuda a enfrentar las situaciones en las que yo me presente? Que he sabido, he aprendido a pensar como un ajedrecista. Creo que este tema, este ejemplo nos puede ayudar a entender lo que es la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios no es un manual en el cual podemos encontrar 5 o 6 capítulos sobre un tema concreto. Ansiedad. 5 o 6 capítulos seguidos sobre el tema de la ansiedad, ¿verdad? Problemas alimenticios, anorexia, bulimia, etcétera. 8 o 10 capítulos sobre el tema. No vamos a encontrar esto. Igual como no vamos a encontrar un libro que diga ¿cómo vencer al ajedrez a José Pérez? No. Lo que la palabra de Dios nos reta, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que pensemos como cristianos. Que pensemos bíblicamente. Que pensemos como consejeros bíblicos. Y si aprendemos a pensar y a ponernos estos lentes, esta perspectiva de los problemas humanos que es bíblica, sea lo que sea con que nos encontremos delante, sea la situación que sea, las circunstancias en las que aquella persona esté, la dificultad en la que aquella persona esté, si hemos interiorizado unos principios bíblicos, sabremos qué decir, sabremos qué comunicar, sabremos cómo orientar a aquella persona. Repito, orientar. Consejería es orientar, no es dar buenos consejos. Es orientar bíblicamente. Es compartir con la persona la perspectiva que Dios tiene sobre su vida y sobre sus circunstancias. Por tanto, la palabra de Dios no habla de todo, repito, sí habla sobre todo, sobre cualquier tema en el que nos podamos encontrar. Si apreciamos la palabra de Dios de esta manera, empezamos a descubrir la grandeza y la riqueza de la palabra de Dios, podremos decir como el salmista en el Salmo 119:24, que dice, tus testimonios son mis delicias. Qué poco usamos esta palabra, ¿verdad? Delicia. Cuando probamos un pastel, a veces decimos, ¡qué delicia! Pero está hablando de la palabra de Dios. Dice, tus testimonios son mis delicias. Y continúa diciendo, y mis consejeros. Y mis consejeros.